¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras prisiones? Muchos de ustedes seguro que se hacen esta pregunta a raíz de los casos protagonizados por Guillermo Fernández, Santiago Trancho Izquierdo, Benito Ortiz Perea y Fernando Iglesias. Todos ellos eran presos peligrosos con muchísimos años de condena a sus espaldas y que escaparon en distintos episodios ocurridos desde mediados de junio. ¿Hay motivo para la alarma? A bote pronto se diría que sí. Pero quizá conviene analizar caso por caso, ya que una fuga, en el sentido estricto del término, solo la protagonizó Benito Ortiz en la cárcel de Zuera. El resto son quebrantamientos de condenas, es decir, personas que no regresaron al centro penitenciario tras un permiso. Lo que plantea otra cuestión no menos importante. ¿Con qué criterios se conceden esos permisos? ¿Cuántos reclusos no vuelven a la cárcel cuando disfrutan de una de esas salidas? Esta noche vamos a analizar todas esas cuestiones con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que saben como cada jueves a estas horas tienen una cita aquí en La Linterna, y también con Miriam Tapia, que es la subdirectora general de Medio Abierto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y probablemente pues la persona que más sabe de todos estos temas. Señora Tapia, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches.
Bienvenida a La Linterna. Antes de entrar en materia, con usted me va a permitir, vamos a recordar muy brevemente las circunstancias de cada uno de esos casos. Cruz, ¿puedes darnos una pincelada de los tres quebrantamientos de condena que se han producido?
Sí, como acabas de explicar, el de Guillermo Fernández. Bueno, en los tres hay una característica y es que tenían muchos años de condena. Uh-huh. Casi todos estaban a punto, unos les faltaba más y otros menos, pero estaban a punto de cumplir sus condenas. En dos de los casos ya, de hecho, habían accedido a un régimen mucho más favorable, estaban en tercer grado y a punto de obtener una libertad condicional. Eso es lo que más extraña, ahora nos lo explicará muchísimo mejor cuál puede ser la razón, nos explicará la señora Tapia, pero es muy sorprendente. También es muy sorprendente que se produzca con presos con estas condenas tan largas, estos quebrantamientos al final, ¿no? Guillermo acabó en Senegal y le detuvieron, Santiago Izquierdo a los 10 días también le detuvieron, estaba prácticamente al lado de donde no había ido al centro donde ya iba a pasar a tercer grado, y el caso de Benito Ortiz, que no es el quebrantamiento, el último caso, Fernando Iglesias, el preso de Orense, pues todavía no se sabe qué ha pasado con él. Y este es más extraño todavía desde mi punto de vista, porque ni siquiera era un delincuente habitual, era una persona condenada por tres asesinatos, por el de su mujer y sus hijos, ¿no?
Pablo, nos queda por analizar lo ocurrido concretamente en Zuera con Benito Ortiz. Es así que parece que fue una fuga, ¿no?, en toda regla. ¿Qué es lo que pasó?
Realmente lo que hace Benito Ortiz es aprovechar una negligencia que se produce. Más que una negligencia, yo diría un exceso de confianza por parte de la Guardia Civil en este caso. Él había sido operado, me parece que era de una fístula, había acabado de ser operado, regresa al centro, el médico le dice, bueno, si usted tiene dolores, dígalo en la prisión y vuelve al hospital. Efectivamente eso se produce, con lo cual hay un segundo traslado, y lo que se produce es lo siguiente: él se da cuenta de que el vehículo de la Guardia Civil, cuando entran ya en el recinto penitenciario, hay dudas sobre si es recinto penitenciario estrictamente o no estrictamente, en fin, en eso tal. Pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que el coche de la Guardia Civil, que estaba precisamente evitando esa fuga, se coloca delante, entra primero en el recinto. Y él se da cuenta, el preso se da cuenta, sale por la puerta de atrás de la ambulancia, comienza a correr, salta la valla 2 metros y sale corriendo. ¿Qué es lo que probablemente pueda haber sucedido? Bueno, él probablemente en el primer traslado desde el hospital a la cárcel se da cuenta que probablemente eso haya vuelto a ocurrir, y entonces ve que puede haber ahí una oportunidad de fuga, y él fuerza ese segundo traslado al hospital, y es a la vuelta de ese segundo traslado cuando se produce este episodio.
Señora Tapia, sin querer que nos dé datos que sean imposibles, pues porque están en la investigación, pero quizá hubo algún error en la valoración de los riesgos que podía haber en el traslado de ese preso.
Yo pienso que no. De todas maneras, a esta cuestión no les puedo contestar porque hay abierta una información reservada en la Inspección General Penitenciaria y desconozco cuáles son las averiguaciones que se están
llevando. Todo sigue su procedimiento, ¿verdad? Entonces hay que esperar a esa conclusión. Pero al margen de esto, ¿cuántos permisos penitenciarios más o menos se conceden y cuántos fracasan?
Pues la verdad es que el número de fracasos es ínfimo. Uh-huh. Permisos penitenciarios a lo largo de cada anualidad pueden ser más de 120.000 o en torno a 120.000 permisos. Uh-huh. Eso sin contar las salidas de fines de semana para los penados que están clasificados en tercer grado de tratamiento, que llevan también una cuantificación diferente. Y de ellos, más del 96%, 97% de los casos son regresos de permisos sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de incidencia. Uh-huh. De un 99% con 6 sí. de los casos. Tan solo un 0,3% de los casos es el que nosotros en nuestras estadísticas vemos que han tenido algún tipo de fracaso, algún tipo de problema, de incidencia.
Uh-huh. ¿Y qué factores son los que más influyen a la hora de conceder esos permisos?
La verdad es que...
¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la Administración Penitenciaria?
Sí, sí. La verdad es que a mí me gustaría poner en valor el valor terapéutico que tienen los permisos penitenciarios. Llevamos más de 40 años trabajando con permisos. Nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria concede a los permisos el ser unos elementos fundamentales para el tratamiento. ¿Cómo vamos a preparar para la vida en libertad a una persona si no hacemos esta preparación en libertad mediante los permisos?
Es como una prueba, ¿no? Un ensayo.
Evidentemente, son una prueba fundamental. Nuestra Constitución nos habla que las penas privativas de libertad están abocadas a la reinserción y rehabilitación social del penado. Uh-huh. No podemos reinsertar sin una serie de instrumentos, entre ellos los permisos penitenciarios.
Uh-huh. Lo que pasa...
Sí, a mí me gustaría... Claro, hay muchas personas que piensan que dicen, bueno, conceder un permiso penitenciario a un preso que tiene unos delitos a sus espaldas especialmente graves, ¿eso es prudente, no es prudente? ¿Qué explicación se le puede dar al ciudadano medio que ve estas cuestiones que ha pasado durante este verano y que realmente, claro, no genera esa alarma social?
Sí. Bueno, los permisos penitenciarios tienen un procedimiento de concesión muy complejo, como decía con anterioridad, y pasa por muchísimos filtros. En primer lugar, hay un equipo técnico que estudia a cada caso, cada persona, un equipo técnico que está compuesto por una diversidad de técnicos de nuestra institución, de penitenciarios que trabajan en el caso, que abarcan desde juristas, psicólogos, en algunos de ellos sociólogos, pedagogos, educadores, trabajadores sociales, cada uno de ellos y emite su informe abarcando, como digo, todo lo que es la casuística o toda la problemática de la persona, desde su vinculación familiar, su situación penitenciaria, su situación penal, su situación psicológica, uh-huh. su situación sanitaria. Entonces, el equipo, al tratar el estudio de cada permiso, estudia muy detenidamente cuáles son las variables de riesgo de esa persona. Y ese informe es siempre preceptivo, es decir, es obligatorio, no puede concederse ningún permiso que no haya pasado, en primer lugar, por ese primer filtro, que es el informe del equipo técnico. Después del equipo, vamos al informe de la Junta de Tratamiento. Es decir, pasa el informe de ese equipo técnico a ser valorado por un órgano colegiado, uh-huh. que es la Junta de Tratamiento, presidida por el director del centro, subdirector de tratamiento y miembros del resto de ese órgano colegiado. Uh-huh. Y posteriormente, a lo que es la propuesta de la propia institución penitenciaria, pasamos al ámbito del control jurisdiccional, con la Fiscalía de Vigilancia y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Un control jurisdiccional antes de concederse, antes de aprobarse y antes de disfrutarse, evidentemente, ese permiso. Uh-huh. Es decir, son muchos filtros, una complejidad de estudio muy determinada para cada permiso, para cada penado, en cada situación. Y además de cada permiso que ha disfrutado un penado, se analizan los resultados. Y no se concede automáticamente uno nuevo, sino que vuelve a producirse todo ese proceso complejo.
Desde el principio.
Desde el principio.
Sé, Cruz, que tienes ganas de preguntar, pero estamos fuera de tiempo. Solo me queda agradeceros estos minutos aquí con nosotros en La Linterna, a Cruz Morcillo, a Pablo Muñoz y a usted, señora Tapia, su directora general de Medio Abierto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Gracias por acercarse a los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.